arrancamos semana, arrancamos hoy por hoy, el lunes 15 de septiembre de 2025. Cuidado con la fecha, que mañana se os acaban los plazos para algunas cosas de las que vamos a hablar a continuación. Hace unos días se presentaba la programación de la Casa de las Mujeres para los próximos meses hasta el mes de diciembre, y hoy queremos comenzar dando un repaso a este tema y tal vez a otros relacionados, ¿eh? La Casa de las Mujeres parte de un modelo, como sabéis, de cogestión con el Ayuntamiento. Vamos a saludar ya a la delegada municipal de Igualdad y Derechos LGTBI, Maite Cortina. Eguerdión, Maite.
Eguerdión, Miquel.
Y con la presidenta de la Casa de las Mujeres, María Luis García. Eguerdión.
Hola, Miquel. Eguerdión, la presidenta de la Asociación Casa de las Mujeres. Eso. Vamos a puntualizar para que no haya dudas.
De la Asociación de la Casa de las Mujeres, María Luis. Y bueno, María Luis García, ¿qué os voy a contar yo de ella? Ya la conocéis. María Luis, está subiendo la audiencia ahora mismo, que lo sepas.
Sí, ya, seguro.
Ha habido conexión.
Bueno, pues gracias. Y a todos un saludo. Y a todas, por supuesto, desde aquí, desde la onda de Radio Irún, de la cadena SER.
Arrancamos nueva temporada. Casi nosotros, que la comenzamos hace una semana, fíjate, hace una semana estábamos en Hondarribia, tal día como hoy, en el 8 de septiembre. Hoy estamos con vosotras hablando de otro arranque de temporada, porque después del verano se presenta la programación para otoño, y como yo decía antes, cuidado, que muchos de los cursos terminan mañana. Mañana es el deadline, ¿no?, que se dice, la fecha límite para apuntarse.
Eso es, Miquel. Las fechas de deadline es mañana, pero siempre que los cursos estén llenos. Si todavía quedan plazas, se va a prorrogar. Uh-huh. Es decir, la mayoría de los cursos, afortunadamente, están ya con lista de espera, pero hay algunos que se han quedado, bueno, pues con poquitas inscripciones. Entonces, bueno, según vayan llamando, vayan preguntando por los cursos, se les informará si ya está cerrado el plazo o todavía hay hueco.
Vale, hay cursos que tienen, imagino, un exitazo tremendo, porque creo que había hasta listas de espera, hay que hacer sorteos.
Correcto.
Y otros que, bueno, pues se quedan un poquito más, tal vez porque las personas que igual nos están escuchando ahora no tienen muy claro de qué va, ¿no?
Pues sí. Hombre, lo bueno de esto es que, claro, la programación de primavera fue muy exitosa. La de otoño está siendo muy completa, porque además, claro, entre la escuela de empoderamiento y la escuela feminista, pues surgen muchísimas opciones de talleres y cursos y muy diversas. Siempre desde una perspectiva de género, entonces intentan incluir temas de actualidad interesantes para todo tipo de personas, y eso es bueno, es muy importante y es muy bueno para toda la ciudadanía, pero a veces cuesta. Es decir, pues este año, por ejemplo, tenemos un curso que es de familias desde el feminismo, que nos parece muy interesante y está dirigido a mujeres, a hombres, a personas no binarias. Pues eso está costando un poquito más, porque efectivamente pues la gente no está acostumbrada, ¿no?, a apuntarse a ese tipo de formaciones o de cursos. Pero bueno, hemos apostado por ello, creemos que es muy bueno y había que arrancar. Y aunque no esté habiendo la demanda que nos gustaría, ¿no?, no nos preocupa. Creo que es un tema que es muy importante tenerlo. Y bueno, animamos desde aquí a la gente a que se apunte, porque de verdad que creemos que es un proyecto muy interesante. Y otro tipo de talleres, luego os contará también María Luis, en la Escuela Feminista. Pero bueno, pues vamos a apostar y seguimos apostando en este tipo de actividades, que creemos que poco a poco irá creciendo la demanda.
Vale, queremos que las personas que nos escuchen que se animen, porque hay cursos que igual son un poco raros o no os hacéis muy bien una idea de lo que son, pues que después son muy, muy, muy interesantes. Y esto no lo decimos, no lo digo yo porque me caigan bien estas dos personas que nos acompañan hoy, sino porque la experiencia lo dice, porque esto no es la primera vez que se organiza, ni mucho menos. Por cierto, ¿qué tal el viernes en ese bingo feminista conducido por Garasi y la Fantasy? Que no hago más que ver cosas en redes sociales.
Sí, sí.
Y os lo pasasteis de miedo.
Yo creo que ha sido un estreno de temporada de otoño por todo lo alto, ¿eh? Con glamour, con pompa, con boato, como es ella, ¿eh? Como es Garasi y la Fantasy. Nos lo pasamos bomba. Es además la primera vez, quitando la actividad en la que nos acordamos de Nagore La Faje y homenajeamos a Sun Casasola, que lo hacemos fuera de la casa, digamos, fuera de las puertas, hacia adentro, sino hacia afuera, en esa plaza Estillaga, la primera vez que conseguimos hacer una actividad en el exterior, y estuvo de bote en bote. Bueno, yo creo que hasta niños y niñas que andaban jugueteando por allí se acercaban, participaban en ese bingo feminista, que para que la gente se haga una idea, y están pensando, ¿qué es eso, Maite? Tú y yo también teníamos dudas, ¿no? ¿Qué es eso del bingo feminista? ¿Cómo se cantan las bolas? No, bueno, había bolas, pero lo que había dentro de esas bolas no eran números, eran frases pues en torno a micromachismos, frases en torno a la mujer, al empoderamiento. en torno al alarde, incluso, en fin, frases feministas absolutas que Garassi la Fantasy pues nos contó siempre también con esa bit cómica que tiene, ¿verdad? Con
pues
ese humor.
Sí, la verdad que estuvo genial. Yo me lo pasé muy bien. Me reí mucho, creo que tuvo mucha aceptación. La gente, de hecho, se fue muy contenta y nos comentaban, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Qué bingo más original. Y qué mensajes más potentes, ¿no? Yo me quedé muy contenta, la
sí,
verdad.
Sí, es que a veces tenemos la impresión, Miquel, esto ya lo hemos comentado también nosotras en el seno de la asociación, ¿no? En nuestro órgano de gestión, que con estas cosas llegas a concienciar casi más de una manera que cala más, de una manera más sencilla, ¿no? Que no dando quizás esos speech sobre qué nos dice la ley de igualdad, qué nos dice la ley LGTBI. De esta manera la gente, bueno, pues lo interioriza divirtiéndose incluso, ¿no? Y eso es lo bonito también.
Bueno, lo bonito. ¿Y cuántos chicos había? ¿Había chicos?
Sí, bueno, sobre todo había niños y había chicos. Además había chicos del colectivo LGTBI, había chicos de todo tipo. Así que, y había gente joven esta vez, sí. Bastantes sí. Chicas jóvenes, y eso que también es esa espinita que tenemos clavada, traer a estas chicas y mujeres más jóvenes, estaban allí, y algunas incluso con sus hijos e hijas. Y eso nos parece, bueno, pues que vamos por el buen camino, yo creo.
Oye, qué importante, ¿no? Ese dato, porque, claro, estamos hablando también, que lo tenía yo previsto también para hablar con vosotros, ¿no? De la sociedad actual, de esos mensajes, de la música, de tal, de cual, que muchas veces hay mensajes equivocados, es difícil pelear contra lo que se lee ahora en redes sociales, que es un totum revolutum por ahí, que es muy difícil, sobre todo para personas jóvenes, discriminar, bueno, pues que estén en este tipo de actos y que participen.
Sí, pero están, yo creo que si es algo que les motiva y que les gusta y luego ven que realmente se encuentran a gusto, pues van a venir más veces. Yo creo que es eso. Sí que es verdad que estamos en un mundo de estas redes sociales que lo contaminan absolutamente todo, llenos de fake news y ahora con muchos mensajes de odio. Pues también en la Casa de las Mujeres, en tanto lo que se hace en el área de igualdad como lo que hacemos en la asociación, tenemos que limpiar todo eso, ¿no? Limpiar todos esos mensajes y ir a la esencia y a la verdad, que es de lo que se trata.
Hay líneas preparadas para, quiero decir, veo talleres de muchas cosas, pero algún taller de community manager o buenas prácticas de community manager para luchar un poquito contra eso también.
Bueno, en la programación de primavera sí que nosotras, por ejemplo, desde la Escuela Feminista propusimos uno que era el de cómo comunicarse, ¿no? Cómo saber comunicarse bien en público, qué mensajes dar. Yo creo que por ahí van un poco las cosas. De community manager no hemos llegado. Yo creo que ahora mismo no es el público, ¿no?, en el que nos movemos más a gusto. Pero bueno, todo se andará, ¿eh? En principio, ya te digo que también estamos en esa línea.
Tomamos nota de todas maneras. Me parece muy buena idea. Es verdad que a nivel de redes sociales no es fácil combatir contra todas las fake news que salen, porque es tan extensa la red que se crea, ¿no? Que para llegar a combatir con todo eso, pues habría que pensar estrategias que a veces no son fáciles de llevar a cabo desde donde estamos. Pero sí es verdad, Miquel, que yo sí creo en la concienciación y sobre todo en la educación, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me toca en el día a día. Tengo una hija de 12 años y todos los días tengo que decirle, cuando le veo con el teléfono móvil o la tablet, ¿qué estás viendo? No te creas todo lo que ves, no te creas todo lo que oyes. Hay que ser críticos con lo que se escucha y con lo que se ve. No compartas nada que tú no creas que sea verdad. Creo que la educación es un rol muy importante que tenemos todos en esta sociedad, ¿no? Y que además de luego poder formarte en redes sociales o ser community manager, es importante. A mí me encantaría, por ejemplo, poder llevar a mi hija a todo tipo de actividades que se hacen en la casa, ¿no? Que alguna vez me la ha podido llevar, otras veces protesta, porque claro, son jóvenes y tienen otras cosas que hacer. Pero bueno, pues a otras actividades, con llevar a gente de mi edad, pues me conformo, ¿no? Digo, bueno, pues poco a poco va calando. Y es verdad que a nivel de crear redes, ¿no? Pues hay que ir poquito a poco, porque esto nos hace en dos días.
La Casa de las Mujeres tiene en agenda una serie de actividades y abre sus puertas para, evidentemente, mujeres, pero también para aquellas personas que encajan en las propuestas, ¿no? Porque, claro, hay cursos, talleres también pensados para chicos, para hombres.
Sí, pero son los que cuestan, ¿eh? Os tengo que decir que todavía yo creo que en los hombres hay como cierto reparo, cierto miedo, o piensan que la Casa de las Mujeres es eso que donde van ellas, ¿no? Sí. Como si ellos tuvieran prohibida la entrada y nada más lejos de la realidad. De hecho, en muchas de las actividades que organizamos, especialmente en el ciclo de cine feminista y en teatros también que hemos llegado a hacer, son muchísimos los hombres que participan, porque ahí sí hay entrada libre. Es verdad que están más acotadas el tema de los talleres o el tema de los cursos, porque están pensados para las mujeres, pero hemos tenido uno de masculinidades, por ejemplo, sí. uno de educación en las paternidades también, que se hizo en la Escuela de sí. Empoderamiento, y este que comentas de las familias, y te tengo que decir, Miquel, eso, que efectivamente son propuestas necesarias y por eso las hacemos, pero son las que más cuesta tirar del carro, las que más cuesta que se llenen.
Sí.
Vamos a animar, ¿no, Maite?
Hombre, yo desde aquí me gustaría mucho animar a todos esos hombres que, pues que o les da apuro, o les da miedo, o a veces vergüenza, ¿no? Porque ¿qué van a pensar igual mis amigos si me apunto a un curso de familia desde el feminismo, ¿no? Yo les animo, porque creo que además esos hombres que se plantean apuntarse a estas formaciones, a estos cursos, yo creo que ya son feministas, ¿no? Y necesitamos que esos hombres contagien a otros hombres de ese feminismo, porque es la única manera que tenemos de conseguir nuestro objetivo, ¿no? Que es que todos tengamos esa perspectiva de género, ese feminismo, ¿no? Positivo, interior, que es el que nos va a ayudar a seguir adelante con nuestra labor, ¿no?
Hablamos de hombres sin Mariel.
Es que sin vosotros no hay feminismo, quiero decir que es cosa de todos y de todas.
Y de
así
todas.
Que somos el 50% de la población las mujeres, 50 hombres, y tenemos que estar en esta lucha de la mano, ¿eh?
Permítame un poquito que insista en esta pregunta que casi siempre suelo hacer, pero para las mujeres que nos escuchan, ¿cuál es el perfil que participan en todas las actividades? Quiero decir, ¿hay algún perfil específico? Esto os estoy dando pie a que me digáis. Que es para todas.
Sí, es para todas, pero yo no es en el caso de la Escuela de Empoderamiento, que me consta que también, como en la Escuela Feminista, el perfil es de mujer pues madura, ¿no? Una mujer que ya se ha librado quizás de esas tareas, ¿no? Del cuidado de los hijos, que tiene más tiempo libre, mujeres pues jubiladas o que se han quedado viudas, bueno, pero también mujeres jóvenes, que le puede interesar el taller de risoterapia o el taller de literatura que se va a hacer. El perfil es ese, el de mujer que se ha liberado un poco y que además necesita encontrarse con otras, necesita socializarse, no sé, Maite, creo que es un poco lo que vemos.
Yo
¿no?
creo
totalmente.
Que eso es, y es verdad, María Luis, que el perfil es perfectamente el que ha descrito ahora mismo mi compañera, pero también yo, por alusiones, creo que también cada vez más tenemos mujeres que se plantean si están bien, si no están bien, pues con el tema del empleo, ¿no? Pues quiero cambiar de trabajo, no quiero cambiar de trabajo. Bueno, pues puedo, no puedo apuntarme a este curso. Pero mujeres que se están planteando si están bien con sus vidas, si no están bien con sus vidas, pues de temas de alimentación, ¿no? Estoy bien con mi cuerpo, no estoy bien con mi cuerpo. Creo que es muy importante para las mujeres plantearnos dónde estamos, si estamos bien con nosotras mismas y dónde queremos estar. Y para todas estas mujeres también creo que está llegando el momento de plantearse muchas cosas y muchas se animan a estas formaciones, ¿no?
Y luego creo que también las mujeres que van son mujeres absolutamente concienciadas, no solo en el feminismo, concienciadas en la sostenibilidad del planeta, concienciadas en la educación, como decía Maite, en lo que ocurre ahora mismo a nivel político en todo el mundo, ¿no? Tal y como estamos viendo esa convulsión política, esa polarización que existe. Son mujeres concienciadas y que para ellas la casa, los talleres y lo que se hace es un plus más de formación y un plus más de saber, de conocer y de no aislarse de lo que pasa en el mundo, ¿no?
Esa polarización es tal vez ahora mismo lo más preocupante que hay, y me refiero a todos los niveles, porque hoy en día la noticia, hoy lunes, es que ayer la Vuelta Ciclista, Gaza, todas las protestas, que hay quien lo pone pues por los suelos, porque hacen esto. Quiero decir, parece que dices buenos días, y es una tontería, pero y hay polarización, ¿no? Porque dice alguien, no son buenos. El otro es que sí.
El problema de la polarización es que lleve al recorte de los derechos adquiridos, ¿no? Que eso es un poco lo que más miedo nos puede dar, el que de repente estemos con esos discursos de odio hacia migrantes, hacia mujeres. Bueno, y en el caso de la guerra, que es tan flagrante lo que está ocurriendo en Gaza, que yo no sé cómo no se está actuando de una manera mucho más contundente. ¿Qué se puede hacer? Hombre, no lo sabemos, pero por lo menos mostrar ese rechazo, yo creo que es básico. Aquí también se ha hecho, aquí ha habido asociaciones feministas que han querido poner el grito en el cielo, salir con esas caceroladas a las 8, el caso de Meki, el Carte A, por ejemplo, con esas convocatorias, ha salido varias veces a las plazas, aquí también en la Plaza San Juan, hace no mucho tiempo, un viernes, hubo una cacerolada en la que se participó, por lo menos mostrar ese rechazo, ¿no? Y que sepamos que la sociedad pues no comparte todo lo que está ocurriendo.
Posicionamiento.
Totalmente de acuerdo. Es que si no hacemos nada ni decimos nada, las palabras se las lleva el viento. Tenemos que actuar de la manera desde donde podemos cada uno, pero estar concienciados y hacer cada uno lo que pueda.
Y en ese trabajo, concretamente en este campo del que estamos hablando, está la Asociación La Casa de las Mujeres, desde el Departamento de Igualdad también. Bueno, vamos para 2 años ya, ¿no? Cuando se convirtió en una realidad física la Casa de las Mujeres, en la Plaza Estillaga número 8, ya nació esto como un espacio pequeño, porque lo primero que se dijo fue, qué guay, qué bien, que es un espacio magnífico, pero se nos va a quedar chiquilla. ¿Hasta qué punto se puede plantear o se sueña, teniendo en cuenta que se dispone de recursos finitos, con un espacio mayor? ¿Seguís en fase de ensoñación o hay planes factibles en el horizonte?
Nosotras pedimos. Ahora, ¿se os dará? No sabemos. Aquí tenemos a la política, que en este caso es Maite Cortina, que será la que se tenga que pelear todo esto. Pero vamos, que la casa es pequeña, es coqueta, muy bonita, estamos muy a gusto. Pero, Maite, se nos queda chiquilla,
Es verdad que el viernes también en el bingo, sí, bueno, van dejando perlitas, es verdad, es cierto, la casa no es grande, es muy acogedora, es un sitio, pues eso, donde la gente creo que está muy a gusto, está puesta con mucho gusto y con mucho cariño y con mucho mimo y a ver, te mentiría si te dijera que a corto plazo hay algún plan de poder hacer algo para conseguir un sitio más grande o... Ahora mismo no lo tenemos, pero bueno, los planes no surgen de la noche a la mañana, quiero decir, las proyecciones. Yo tomo nota, por supuesto, y lo que sí me gustaría es decir que a corto plazo sí nos planteamos pues mejorar lo que es la Casa de las Mujeres y toda la infraestructura. Pues el viernes, por ejemplo, surgió el tema, ¿no?, de un equipo de sonido, Maite, pues igual haría falta... Entonces, bueno, en el día a día, ¿no?, yo creo que a corto plazo tenemos que ocuparnos de las cosas que son más importantes para el trabajo del día a día y lo que de verdad se pueda necesitar a corto plazo, y a medio o largo plazo, por supuesto, plantearnos que la casa se nos va a quedar pequeña. Y yo encantada de que sea el siguiente paso, ¿no?, poder conseguir o pelear por un local más grande, porque será muy buena señal, ¿no?, para toda la ciudadanía. O sea, que yo estaría encantada. Pero ahora mismo no puedo prometerlo porque no, vamos.
Bueno, pero por lo menos la tenemos. Que eso yo creo que es un paso importante. Hace 2 años, como dices tú, Miquel, en octubre hacíamos un programa de radio allí, precisamente para inaugurar esas instalaciones, y todo era ilusión y todo era positivismo y todo eran ganas de hacer muchas cosas. Y no se sabía muy bien, ¿no?, cómo iba a funcionar este acuerdo de cogestión entre el Ayuntamiento y su Departamento de Igualdad y la Asociación Casa de las Mujeres, y yo tengo que seguir poniendo en valor, ¿no?, ese convenio, porque creemos sinceramente que llevándonos bien y consensuando se pueden hacer grandes cosas y que todavía tenemos mucho margen de mejora, pero todo eso poquito a poco se andará.
Porque ya se ha conseguido cosas en estos años, o bueno, en todo este tiempo, con y sin casa física. Bueno, la pregunta es ¿qué se ha conseguido? O le podéis dar la vuelta si queréis, ¿no? ¿Cómo sería la vida de muchas mujeres si no existiera la Casa de las Mujeres?
Bueno, pues no tendrían un punto de referencia al que acudir, y no solo para esto de la formación y de los talleres, que igual pues algunas dirán, bueno, pues bueno, esto lo harían antes, lo harían en Palmera Montero. No, es que es un lugar en el que recepcionar a mujeres que pueden estar en situación de vulnerabilidad, que necesitan una ayuda jurídica o sexual o una homologación de títulos o un paso más allá, ¿no?, que están sufriendo hechos de violencia de género y que no saben muy bien dónde tienen que acudir, y de esta manera, Maite, se les deriva, ¿no?, el tema
Eso
de
es.
Las asesorías que
Eso
hay en la casa.
Es muy importante lo que decía María Luis, ¿no?, ya no solamente para formarse o para hacer una actividad, un curso, es un punto de encuentro para todas las mujeres que quieran acudir, pero es muy importante también que cualquier mujer que esté en Irún y en cualquier situación de desamparo, ¿no?, sepa que allí igual no tiene el servicio que necesita, pero sí se le va a asesorar, se le va a derivar a donde necesite, ¿no? Pues si necesita un servicio de asesoramiento en el área de bienestar social, pues se le va a acompañar o se le va a decir dónde tiene que ir, dependiendo de la gravedad del asunto. Pero sí es importante que las mujeres sepan que pueden acudir allí siempre que lo necesiten, y si directamente no se les puede ayudar allí, se les va a derivar a un servicio donde se les pueda atender y no se sientan solas, ¿no? Y
claro,
eso es muy importante.
Es acoger, es un espacio seguro, por así
decirlo. Eso es,
¿no? Porque
es un espacio seguro.
Un mensaje importante. Escuela de empoderamiento, escuela feminista, ya estoy mirando aquí el... ¿cuál es la idea? O sea, Marielu, cuéntanos, ¿qué es la escuela de empoderamiento y qué es la escuela feminista? Que hay gente que no lo tiene claro.
No, es que lo que te pasa a ti le pasa a muchas personas, que de repente dicen, ¿qué es esto? Si son talleres igual, ¿por qué a unos les llaman escuela de empoderamiento y por qué a otros escuela feminista? Bueno, es muy fácil de resumir. La escuela de empoderamiento llega directamente con la gestión del propio ayuntamiento, de la propia área de igualdad. Es decir, proponen sus talleres, sus cursos, sus charlas, sus actividades varias. Y la escuela feminista es la propuesta que hace la Asociación Casa de las Mujeres de Irún dentro de ese convenio de cogestión. Es decir, nosotras en el seno de la asociación, con nuestras socias y en nuestra junta directiva, planteamos las propuestas que nos gustaría llevar a efecto, pues tanto en otoño como en primavera, pues cuando llegara también el ciclo de cine feminista y demás, y todo esto luego se debate en una mesa político, técnica y con la asociación, en la que se decide si sí, si no, si se puede, si es factible o no, y esa es un poco la diferencia.
Y estos contenidos no se piensan de una semana para otra.
No.
Quiero decir, ya estáis con primavera.
Estamos
en septiembre, pero estáis ya con primavera.
Claro, ya estamos reuniéndonos, primero porque está el 25 de noviembre a la vuelta de la esquina, luego porque hay que preparar, pues en marzo estaremos con nuestro ciclo de cine feminista, a ver dónde se puede encajar. El año pasado lo hicimos en el Amaya, en el los cines Mendívil, pero la idea es llevarlo a la Amaya, que sea un poco la sede de ese ciclo, y todo eso hay que prepararlo, Miquel. Continuamente reuniones, no solamente nosotras, sino también con Maite, con Elvira, con Mila Holgado, en fin, con el área de igualdad y de bienestar social también.
Eso es. Esa parte de coordinación la tenemos entre ambas partes y es muy importante, ¿no? Porque al final ellas aportan mucho, nuestra parte también aportamos todo lo que podemos y bueno, es un trabajo bonito.
Un trabajo bonito, un trabajo conjunto. Antes hemos pasado un poquito por encima de esto en los mensajes, pero lo más complicado, el gran tema, ha sido siendo la violencia machista.
Sin duda.
Bueno, se creció entre 2023 y 2024 en Irún, se dieron unos datos, se pasó, se creció un 27%, vamos a dejarlo en porcentajes. Y decir que parece mentira que vayamos en estos números, en estos porcentajes, en lugar de ir hacia atrás, que es lo que deberíamos, ¿no? Disminuyendo.
Bueno, yo la verdad es que veo que esto es una lacra que ya últimamente parece que nos hemos acostumbrado a ella y tenemos que dejar de acostumbrarnos. No somos un número más. Esas mujeres a las que asesinan sus parejas no son un número más. Y lo que hay que hacer es, primero, concienciar. Yo creo que es muy importante también ir a los centros escolares, llevar ese mensaje a las personas más jóvenes, estar ahí para ayudar en todo lo que se necesite. El tema de las redes sociales, que lo hemos dicho, que también hay mucho acoso, muchas veces, y violencia también a través de las redes, poner todos los granitos de arena que sean suficientes para paliar esto. Y, por supuesto, toda la colaboración entre instituciones, fuerzas policiales, Osakidecha, centros sociales. Yo creo que esto es fundamental. Nunca nos cansaremos de decirlo. Poner todos los recursos, todos los medios, educación también en igualdad, incluso para las personas que juzgan a esos maltratadores. Bueno, hay muchísimas cosas por hacer, siempre lo estamos reivindicando, pero esto no para, los datos son insoportables, la verdad.
A mí me gusta abundar en este punto los micromachismos, que antes lo comentabas, que salieron
en
ese bingo, porque claro, parece que hablas de violencia machista y si no es un asesinato, es una violación, parece que pierde esa categoría, pero es que hay mucha violencia machista.
Sí,
demasiada. Yo, es que lo que decía María Luis es totalmente cierto, o sea, no es un número, ¿no? Es verdad que hay que medirlo en porcentajes o en estadísticas. Me parece muy grave, o sea, lo decía Garasi el viernes en el bingo, en una de las frases que dijo, ¿no? Ni una más, o sea, ni una más. Y es cierto que cada persona es una familia y cada persona es una circunstancia y tenemos que ser conscientes de que algo está fallando. Porque no es normal que con todo lo que tenemos, se supone que tenemos, ¿no?, alrededor, y cada vez esto vaya a más. Entonces, creo que esto se merece una parada, en un planteamiento serio, firme, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando lo que tenemos? ¿Y por dónde podemos atacarla? Porque lo que tenemos está claro que no está funcionando. María Luis decía, ¿tenemos formación suficiente a nivel de jueces, de instituciones, ¿no? O sea, yo me incluyo, quiero decir, al final esto es muy importante, las leyes están bien, habría que cuestionarnos muchas cosas, ¿no?
Incluso cómo se recibe a esa mujer que va a poner una denuncia, ¿no? ¿Qué tipo de recursos le da? Que no se le revictimice, ¿no? Que no sea ella. Mira, hay una de las frases que también salió en el bingo que me llamó mucho la atención, esa de ¿y tu novio te deja? O sea, como diciendo, oye, que a mí que me tiene que dejar mi novio, yo soy libre de hacer lo que quiera. ¿Me deja ponerme una minifalda? ¿Me deja salir a la noche con mis amigas? ¿Cómo mi novio me deja? Eso es un micromachismo totalmente asentado y una frase contundente. O sea, las chicas jóvenes y todas las mujeres tenemos que ser libres, o sea, tenemos que poder salir a la calle sin sentirnos amenazadas, sin mirar para atrás o tener que ir mirando el móvil o llamando a alguien, ¿no?
Correcto. A mí me da mucho miedo ahora, María Luis, la gente joven. Yo ahora en la generación de mi hija, ¿no?, y un poquito más mayores, es cierto que vuelves a reconocer y a ver comportamientos en chicas jóvenes que son un poquito de asustar. Porque, bueno, pues permiten cosas o no sé por qué, si es educación o si es redes sociales. Creo que es más bien redes sociales, porque no me puedo creer que la educación vaya por ahí. pero tenemos que estar muy, muy alerta. O sea, tienen que saltar las red flags, como decía Garasi, ¿no? Todas esas alarmas, banderas rojas. En cuanto detectemos la mínima señal, la mínima palabra, frase en boca de nuestras hijas, hijos, cualquier tipo de género, no podemos permitirlo. Tenemos que estar muy alerta.
Abogo yo también, yo quiero lanzar pues un mensaje contundente. La administración está ahí, tiene que proteger a estas mujeres, pero también quiero recordar que hay muchas asociaciones feministas que vienen a paliar a veces lo que la administración no puede, no llega o por lo que sea no está justo en ese momento, ¿no? Asociaciones que ayudan a esas mujeres víctimas, que las acompañan a ir a poner la denuncia o no denuncia, porque a veces hay muchas mujeres que tienen miedo y que realmente es contraproducente ponerla, pero que están ahí peleando con ellas y ayudándolas. Y yo creo que estas asociaciones son pues de alabar, la verdad, y de reconocer su trabajo.
Un gran trabajo, sin duda alguna. El otro día hablábamos precisamente con Emma Larreta,
sí,
que tiene varios proyectos. Bueno, hablábamos de Videan concretamente, pero tiene también Invisibles, sí, que efectivamente incide un poquito en esa labor de educación, ¿no? De concienciación hacia personas jóvenes, hacia personas de estas edades.
Es tan importante,
Maite.
Sí. Mira, estuve casualidad el sábado con ella porque vino a hacer el programa este de Videan. Y quisiera saludarle porque creo que es, bueno, a mí me parece una persona maravillosa. De hecho, bueno, cuando estuve en la Casa de las Mujeres con ella y con Asun, a mí, bueno, salí con los pelos de punta, me compré su libro, me lo he leído. Y bueno, creo que es una mujer que tiene mucho que transmitir. Bueno, de hecho le han dado un premio, ¿no?, por la labor que está haciendo a nivel pedagógico.
Sí,
ojalá pueda transmitir ese mensaje a muchas niñas, a muchos niños en todas partes donde le dejen, porque creo que es una labor que deberíamos estar haciendo muchísima gente. Yo desde aquí le aplaudo, le animo a seguir y creo que es, bueno, pues algo que tenemos que poner en valor.
Y en otro orden de temas, tenemos también, y ya yendo un poquito, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero yendo un poquito hacia lo que es el programa de la Casa de las Mujeres de este otoño, enseguida ya, creo que es dentro de dos días o tres, Mabel Lozano, y también Sandra Piñeiro, personas importantes, una por su pelea contra el cáncer, otra por su pelea contra un trastorno alimenticio.
Sí, correcto. Bueno, en el caso de Mabel Lozano viene el 17 de octubre, es uno de nuestros diálogos feministas, ese programa que también tenemos dentro de la Escuela Feminista, la tendremos en la sala de conferencias de la Maya, y ella viene a hablar de su libro Lola Lolita Lolaza, porque bueno, pues cuenta en clave de humor en un cortometraje pues lo que ha sido el pasar por esa enfermedad del cáncer de mama, ¿no? Además el 19 de octubre es el día contra la lucha al cáncer de mama, así que creemos que es una cita muy, muy oportuna. Y Mabel Lozano además es una mujer también, pues como lo es Emma Larreta o como lo puede ser Asun Casasola, que ha hecho pues yo creo que mucho por el feminismo y mucho por las mujeres, así que va a ser muy importante verla. Y luego Sandra Piñeiro sí creo que también va a venir
también,
a hablar
también,
de esos trastornos
sí,
alimenticios.
Y bueno, yo estoy encantada de que venga también, porque creo que también al ser una mujer joven, bueno, pues hay mucha preocupación también con el tema de la alimentación ya. Desde el punto de vista del cuerpo, es desde la perspectiva que se ha visto siempre, ¿no? El tema del trastorno de estética. Creo que ahora estamos ya mucho más enfocados en el tema de la salud mental. Y es un tema que nos preocupa y nos tiene que ocupar muy en serio, porque hay muchas mujeres con este tipo de trastornos. No somos conscientes hasta dónde puede llegar y creo que vamos a tener una invitada de lujo.
Bueno, varias invitadas de lujo porque sí, hay una programación espectacular. ¿Dónde pueden verla las personas que María Luis o Maite que nos están escuchando ahora mismo y dicen yo quiero ver todos los talleres que hacéis, que estáis aquí cascando y no me los decís?
Está fenomenal. Bueno, a nivel de la Escuela de Empoderamiento tenemos tres talleres intensivos, pues es que la variedad es desde la mitología vasca hasta, bueno, pues reflexión colectiva y autoconocimiento. Hay otro de síndrome de la impostora y luego ya dentro de los cursos pues tenemos el de familias desde el feminismo, con pues eso, el público pueden ser mujeres, hombres y personas no binarias. Luego también tenemos un taller de búsqueda de empleo, un curso, perdón, el de Más allá del cuerpo, fanzine feminista, negociar, aprender. O sea, hay bueno, de todas maneras en la página de irun.org está toda la programación. Decir también, perdonarme, que no se me olvide, que hay un servicio de guardería para todos los cursos, que
importante,
también creo que es muy importante para todas esas madres o padres que necesiten ese apoyo de guardería, está disponible también.
Bueno, estos son los que proponen en la Escuela de Empoderamiento. En nuestro caso, en la Escuela Feminista, llevamos también 5 talleres, Mikel. Uno que es el coro feminista, Ocha Askatzen, que va a impartir Ana San José. Costura sostenible, un taller muy interesante en el que vamos a aprovechar todos esos retales que tenemos, vamos a darles una segunda vida y vamos a concienciarnos sobre lo que hacemos con los textiles. Los encuentros queer, que es lo que decíamos, que da ese espacio a mujeres, hombres y personas no binarias, un espacio para el colectivo LGTBI. Menú del día, hemos llamado así a ese taller sobre literatura que va a dar Merche Tranche, porque va a ser a mediodía, cuando las mujeres a veces tienen hueco y espacio para ir a compartir este encuentro con otras mujeres. Y risoterapia, reírse para vivirse, que va a dar Ana Eyazábal. Va a ser solo una sesión por la mañana y otra por la tarde, pero creemos que merece la pena. Ya decimos que muchos de estos cursos, la mayoría, están ya sobrepasados de mujeres apuntadas, así que habrá que hacer un sorteo.
Habrá que hacer sorteo. Sí. Bueno, toda la información, como ha dicho Maite, en irun.org también, para que podáis leerlo y verlo con más detenimiento. Maite Cortina, María Luis García, un placer, como siempre.
Igualmente,
igualmente, hasta Miquel, cuando quieras.
Hasta que vosotras queráis, que es vuestra casa.
Un placer.
¿Qué os voy a decir?
Muy bien.
Gracias.
Por favor.